Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Los países industrializados más importantes del mundo no lograron alcanzar un acuerdo respecto a una propuesta para reducir drásticamente la producción de gases con efecto invernadero. En cambio, los líderes del G8 reunidos en Italia se comprometieron el miércoles a impedir que la temperatura en el mundo entero supere en más de 3.6 grados Fahrenheit los niveles promedio de hace más de 100 años. No hay mecanismos que aseguren el cumplimiento del compromiso. Este se concretó luego de que India y China, que no son miembros del G8, se negaron a respaldar una propuesta para reducir a la mitad las emisiones de gases para 2050. Las naciones subdesarrolladas argumentan que no deberían aplicar las mismas reducciones que los países más ricos, ya que necesitan más energía para mejorar su economía y combatir la pobreza. Alden Meyer, de la Unión de Científicos Comprometidos, criticó el resultado. Alden Meyer dijo:
Fundamentalmente, esto significó la pérdida de una tremenda oportunidad del G8 para generar confianza e impulsar un acuerdo ambicioso y sólido en Copenhague. Pero reclamamos a los líderes que sigan trabajando en esto. Como ya dije, se celebrarán más reuniones previas a la instancia de Copenhague, reuniones bilaterales y claves de las Naciones Unidas en Pittsburgh, Estados Unidos, en septiembre. Todavía están a tiempo de tomar la posta y seguir avanzando, pero los plazos se acaban.
At the G8 meeting in Italy, world leaders pledged $12 billion for.
En la reunión del G8 en Italia, los líderes mundiales prometieron una suma de $12 mil millones para una iniciativa de seguridad alimenticia dirigida a los países más pobres del mundo. El total prometido es $3 mil millones menor que la cifra de $15 mil prometida por el presidente Obama. Patrick Watt, de la organización internacional World Vision, declaró:
En principio, recibimos eso con agrado, pero hay muchas preguntas sin respuesta acerca de cuánto de eso es dinero nuevo, cuánto va a corresponder a préstamos del Banco Mundial y otras instituciones, y qué cantidad de esa cifra va a contribuir realmente a enfrentar el hambre en los países más pobres.
Ariane Arpa of Oxfam called on the G8 nations to do more.
Ariane Arpa de Oxfam reclamó a los países del G8 que hicieran más para abordar el problema del hambre en el mundo. Ariane Arpa dijo: Los 8 países más ricos del mundo tienen la responsabilidad de abordar el problema del hambre de una forma integral en todos sus aspectos, desde el cambio climático hasta la ayuda para el desarrollo, la inversión en agricultura y la búsqueda de una solución que sea sostenible y justa para todos los habitantes del planeta. El martes, al menos 36 personas fueron arrestadas en una manifestación en contra de la pobreza que tuvo lugar en Roma. Un manifestante declaró:
Todos sabemos que las decisiones se toman en otra parte y que esta reunión tiene un valor únicamente simbólico, pero incluso si se trata solamente de un gesto simbólico, siempre estamos en contra del G8.
Mientras tanto,
Greenpeace activists occupied 4 coal-fired.
Activistas de Greenpeace ocuparon 4 centrales de energía alimentadas con carbón en Italia el jueves por segundo día consecutivo, mientras los líderes mundiales se reunían en la cumbre del G8. Los activistas ingresaron ilegalmente a estas centrales a primeras horas de la mañana para exigirle a los jefes de Estado del G8 que tomen medidas con respecto al cambio climático.
Talks between the ousted Honduran president Manuel Zelaya.
El jueves comenzaron en Costa Rica las conversaciones entre el derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya y los líderes del golpe militar acaecido la semana pasada. Zelaya y el gobernante de facto Roberto Micheletti se encontraron por separado con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pero no hubo encuentros personales entre los dos bandos. Zelaya mantiene su reclamo de ser restituido como jefe de Estado en Honduras. Micheletti sostiene que Zelaya fue derrocado legítimamente el mes pasado porque violó la constitución hondureña al tratar de extender el mandato presidencial. Decenas de costarricenses protestaron en las afueras de la Embajada de Honduras en San José en respaldo del presidente derrocado Manuel Zelaya. Uno de ellos, Jorge Hernández, dijo:
Venimos a manifestarnos aquí en forma pacífica y en forma democrática, ¿verdad? Para apoyar al presidente Zelaya y también para apoyar al presidente Arias. Estamos pidiéndole que no caigan en la trampa de la militarista, ¿verdad? Y golpista, de hacerle el juego a Micheletti y tratarlo como jefe de Estado.
El martes, Zelaya se reunió con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington, D.C., en lo que fueron las conversaciones de más alto nivel mantenidas por el presidente derrocado con el gobierno de Obama desde el golpe. Clinton afirmó que el presidente Oscar Arias, de Costa Rica, actuará como mediador en las conversaciones entre Zelaya y el mandatario de facto, Roberto Micheletti. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: en lugar de otro enfrentamiento que podría resultar en la pérdida de vidas, intentemos un proceso de diálogo y veamos a dónde nos conduce. Dejemos que los partidos decidan sobre los variados temas que deben determinar. Es su responsabilidad hacerlo. El jefe de Estado derrocado volvió a afirmar que su retorno a la presidencia no es negociable. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, manifestó:
estas resoluciones que se han tomado con el fin de que en las próximas horas se establezca realmente el puente necesario para que en Honduras vuelva la tranquilidad, la calma y la paz.
Pro-Zelaya demonstrations continued in Honduras.
Las manifestaciones en favor de Zelaya continuaban en Honduras el martes, a pesar de las amenazas de más violencia policial. Mientras tanto, el lunes se llevó a cabo el funeral de una de las dos personas que murió cuando las fuerzas hondureñas abrieron fuego contra una multitud de manifestantes pacíficos que se habían congregado en el aeropuerto para apoyar el intento de regreso de Zelaya. Este manifestante, Isis Murillo, tenía 19 años. Su hermana, Rebeca Murillo, prometió defender la causa por la que su hermano murió. Rebeca Murillo dijo:
con la muerte de mi hermano me motiva más a seguir adelante. Voy a luchar, voy a seguir adelante apoyándome. A él le elegimos el pueblo, no como a Micheletti, que unos cuatro pelones lo eligieron. Y mi hermano me va a dar fuerza. En honor a él voy a seguir luchando por la patria.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen golpista hondureño se disculpó por los comentarios de corte racista sobre el presidente Obama. En diversas entrevistas radiales, Enrique Ortes Colindres se refirió a Obama como un negrito. En determinado momento, Ortes Colindres describió a Obama como este negrito que ni sabe dónde queda Tegucigalpa. Ortes Colindres se disculpó luego de que el embajador de Estados Unidos en Honduras expresara su indignación. En Estados Unidos, el Washington Post informa que la industria de servicios médicos contrató a más de 350 exfuncionarios gubernamentales y miembros del Congreso para influir en los esfuerzos de reforma de salud que se llevan a cabo en el Capitolio. Según registros de los grupos de presión, 3 de cada 4 empresas importantes de servicios médicos cuentan con al menos un exfuncionario de gobierno en su plantilla. Cerca de la mitad ocuparon cargos en comités clave o de legislación, como los senadores Max Baucus y Charles Presley. Baucus es el presidente del Comité Financiero del Senado, que en gran parte está dirigiendo los esfuerzos de reforma de la salud. Los asesores de Baucus se reunieron hace poco con integrantes de grupos de presión, entre los que se encontraban 2 de sus ex jefes de personal. El Washington Post afirma que la industria de la salud gasta en la actualidad 1.4 millones de dólares por día en hacer lobby, lo que totaliza 126 millones de dólares en el primer trimestre fiscal.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama sigue minimizando su compromiso declarado con un plan público de seguro de salud con conducción gubernamental. En una entrevista concedida al Wall Street Journal, Rahm Emanuel, jefe de personal de la Casa Blanca, dijo que cree que es más importante fomentar la competencia entre los planes de seguros que crear un plan administrado por el gobierno. Los aseguradores privados se opusieron al plan público porque creen que sus costos más bajos representarían demasiada competencia y eventualmente podrían dejarlos fuera del negocio. Los comentarios de Emanuel se suman a recientes declaraciones del presidente Obama en el mismo sentido. Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca el mes pasado, Obama se negó a calificar la propuesta de salud pública como no negociable y dijo que no había establecido límites. El 23 de junio, el presidente dijo:
we are still early in this process.
Todavía estamos en las primeras etapas del proceso, por lo tanto, no hemos establecido límites, excepto que la reforma tendrá que controlar los costos y dar asistencia a las personas que no tienen cobertura de salud o que están subaseguradas. Estos son los parámetros de carácter amplio que hemos debatido.
Nuevas cifras muestran que la tasa de desempleo de 9.5% alcanzó el punto más alto en 26 años. El mes pasado se perdieron en Estados Unidos 467.000 puestos de trabajo, lo que marca la primera vez que aumentan las pérdidas mensuales desde el pico de enero de 741.000 empleos perdidos.
Mientras tanto,
un nuevo estudio indica que los miles de millones de dólares en ayuda gubernamental no han logrado inducir a los bancos hipotecarios a ayudar a los propietarios que afrontan ejecuciones hipotecarias. Según el Banco de la Reserva Federal de Boston, únicamente un 3% de los prestatarios morosos refinanciaron sus préstamos para reducir los pagos mensuales. El gobierno de Obama destinó aproximadamente 75 mil millones de dólares a los bancos hipotecarios con el fin específico de cubrir la refinanciación de los préstamos. Este estudio recomienda que el dinero se entregue directamente a los prestatarios en lugar de a los prestamistas que se negaron a brindar ayuda.
Central Intelligence Agency Director Leon Panetta.
El director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Leon Panetta, admitió que la CIA le proporcionó información engañosa al Congreso sobre asuntos relacionados con la inteligencia desde al menos el año 2001. El miércoles, un grupo de 7 legisladores demócratas publicaron una carta en la que describían los comentarios de Panetta. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes, dijo que los funcionarios de la CIA mintieron en un informe reciente sobre un tema no especificado. Esta noticia surge mientras el gobierno de Obama amenazó con vetar un proyecto de ley de inteligencia de la Cámara de Representantes si exige una mayor revelación de las operaciones de la CIA. Actualmente, la Casa Blanca debe informarles a los líderes del Comité de Inteligencia del Congreso sobre las operaciones encubiertas. Una disposición de este proyecto de ley permitiría que los líderes del comité determinen si los informes pueden ser revelados a otros miembros del panel.
En otras noticias,
el gobierno de Obama anunció que podría continuar el encarcelamiento indefinido de prisioneros extranjeros, aunque los tribunales militares los absolvieran. El martes, el director del Departamento Jurídico del Pentágono, Jay Johnson, afirmó que la liberación de un prisionero dependerá de si el gobierno lo considera o no una amenaza y no de los fallos judiciales. El gobierno de George W. Bush había adoptado la misma postura. Johnson realizó estas declaraciones frente al Comité de Servicios Armados del Senado.
Also at the hearing, Obama administration officials offered.
En la misma audiencia, funcionarios del equipo de Obama dieron opiniones divergentes sobre la procedencia o no de enjuiciar a los prisioneros con testimonios obtenidos bajo tortura. David Crist, jefe de la sección de seguridad nacional del Departamento de Justicia, expresó que los tribunales federales podrían anular condenas basadas en declaraciones obtenidas bajo coacción, pero el vicealmirante Bruce McDonald, el principal asesor jurídico de la Marina, dijo que la admisibilidad de las declaraciones de los prisioneros debería basarse en su confiabilidad y no en si se utilizó la coacción para obtenerlas.
Mientras tanto,
el ex prisionero de la bahía de Guantánamo, Binyam Mohamed, inició acciones judiciales para intentar impedir la destrucción de pruebas que, según dice, demuestran que fue torturado mientras se encontraba bajo la custodia de Estados Unidos. Mohamed dice que el gobierno tiene un plazo pendiente para destruir una imagen de él tomada poco después de que fue golpeado por varios guardias. Esta imagen será destruida debido a que Mohamed ya no está preso, pero él dice que la necesita para su demanda contra Estados Unidos por encarcelamiento ilícito.
En Pakistán, al menos 12 personas murieron en un ataque estadounidense con aviones no tripulados en la región de Waziristán del Sur. Las autoridades pakistaníes dicen que el blanco del ataque fue un presunto campo de entrenamiento talibán. Estados Unidos ha llevado a cabo más de 40 ataques con aviones no tripulados en Waziristán del Sur durante el último año.
Un abogado pakistaní inició acciones judiciales para sancionar los ataques con aviones no tripulados en virtud de las leyes internacionales. Este abogado, M. Tariq Azad, presentó la petición a la Corte Suprema de Pakistán la semana pasada. Azad quiere que el gobierno pakistaní introduzca una demanda en la Corte Internacional por la muerte de cientos de personas en Pakistán a raíz de los ataques con aviones no tripulados.
Meanwhile, in Afghanistan, at least 25 people have been killed.
Mientras tanto, al menos 25 personas murieron en un atentado con bombas al sur de Kabul, capital de Afganistán. Había 16 estudiantes y 4 policías entre los fallecidos.
The violence comes as the chair of the Joint Chiefs of Staff, Admiral.
Esta ola de violencia coincidió con las declaraciones del almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien afirmó el miércoles que prevé que la ocupación estadounidense en Afganistán será prolongada. Mullen habló el miércoles en el Club Nacional de Prensa en Washington. El almirante Mike Mullen expresó:
Mi pronóstico es de que tendremos una relación a largo plazo. Cuando me preguntan sobre plazos, el mejor dato que puedo dar es que creo que empezaremos a revertir la situación con respecto a los talibanes en los próximos 12 o 18 meses. Y pienso que las fuerzas, estrategia y enfoque que tenemos nos permitirán hacerlo.
Mullen's comments come as the U.S. is further entrenching its...
Mullen realizó los comentarios en momentos en que Estados Unidos sigue afianzando su presencia empresarial en Afganistán. El Pentágono adjudicó acuerdos de 5 años de plazo por valor de hasta 7.5 mil millones de dólares a los contratistas de guerra Dean Corporation y Fluor Corporation. Las empresas suministrarán apoyo y logística a las bases militares estadounidenses a lo largo y ancho de Afganistán. Otro importante contratista de guerra, KBR, afirma que es posible que impugne su exclusión del negocio.
En otras noticias,
7
soldados estadounidenses murieron el lunes en 4 ataques distintos. Este fue el día más letal para las fuerzas estadounidenses en Afganistán en casi un año. Mientras tanto, un grupo militante talibán dice que capturó a un soldado estadounidense que desapareció la semana pasada. Estos militantes no proporcionaron ninguna prueba, pero las fuerzas armadas estadounidenses dijeron que creían que el soldado había sido capturado. Por otra parte, el lunes, el presidente Obama reveló un nuevo acuerdo con el gobierno ruso que le otorgaría derechos de sobrevuelo a los cargamentos militares estadounidenses que se dirigen a Afganistán. El presidente Obama dijo:
Quiero agradecerle nuevamente al gobierno ruso por el acuerdo para el tránsito militar que le ahorrará tiempo y dinero a los soldados estadounidenses. Y considero que este gesto indica que la cooperación a futuro entre Rusia y Estados Unidos puede tener una importancia extraordinaria en la resolución de un sinfín de asuntos internacionales muy importantes.
Obama was speaking in Russia, where he met with Russian President Dmitry Medvedev.
Los comentarios de Obama tuvieron lugar durante una visita a Rusia, donde se reunió con el presidente ruso, Dmitry Medvedev. Ambos mandatarios anunciaron una modesta reducción de los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia, de una cuarta parte como mínimo y una tercera parte como máximo. El diálogo se centró en un nuevo tratado para reemplazar el acuerdo START, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en español, sobre la reducción de armas nucleares, que vence en diciembre.
La
Organización de las Naciones Unidas lanzó un proyecto para quitar 500,000 de toneladas de escombros de concreto de los distritos de la Franja de Gaza bombardeados y arrasados con topadoras por las fuerzas israelíes. Jens Anders Stoiber-Fransen, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que los residentes de Gaza afrontan una ardua batalla para lograr recuperarse de la guerra. Jens Anders Stoiber-Fransen dijo:
Bueno, por el momento no podemos reconstruir. Esto sin duda es muy triste. No podemos acceder al cemento, no podemos acceder a materiales de construcción, debido a que las fronteras están cerradas. Por lo tanto, no podemos construir casas, pero lo que debemos hacer es quitar los escombros antes de reconstruir las casas, y no hay nada que nos impida quitar los escombros ahora que contamos con los fondos necesarios para hacerlo.
Israel prohíbe la importación de cemento y acero que los residentes de Gaza necesitan para reconstruir sus hogares, alegando que podrían ser utilizados con fines militares por Hamas.
Mientras tanto,
un grupo de aproximadamente 100 activistas por la paz estadounidenses llegaron a Egipto con la esperanza de poder llevar ayuda a la Franja de Gaza. Estos activistas son parte del grupo Viva Palestina, que dirigió otra misión de ayuda de Europa este año. Su llegada a Egipto tuvo lugar mientras Israel está preparado para deportar a un grupo de activistas extranjeros secuestrados en aguas internacionales la semana pasada mientras intentaban llegar a Gaza. En esta delegación de Free Gaza se encuentran la ex congresista y candidata a la presidencia, Cynthia McKinney, y la activista y premio Nobel de la Paz irlandesa, Mairead Maguire.
President Obama has appeared to repudiate a statement by Vice President
Joe. El presidente Obama pareció rechazar unas declaraciones del vicepresidente Joe Biden en el sentido de que Estados Unidos no impediría que Israel atacara a Irán. En una entrevista concedida esta semana, Biden afirmó que Israel tiene el derecho soberano de atacar a Irán si así lo decide. Pero el martes, Obama expresó que Israel no cuenta con el respaldo estadounidense para un ataque. Ed Henry, corresponsal de CNN, dijo:
Are you giving Israel a green light?
¿Le está dando luz verde a Israel?
El presidente Obama respondió:
De ninguna manera. Yo creo que es muy importante ser lo más claro posible, y nuestro gobierno es totalmente coherente en esta cuestión. Creo que el vicepresidente Biden expresó un hecho categórico, y es que no podemos imponer a otros países cuáles son sus intereses de seguridad. Lo que también es cierto es que la política de Estados Unidos consiste en tratar de resolver el problema del potencial nuclear de Irán de manera pacífica, a través de canales diplomáticos.
In Iran, thousands of protesters defied a ban on demonstrations and marched.
En Irán, miles de manifestantes desafiaron una prohibición de las protestas y marcharon en Teherán el jueves. Las fuerzas de seguridad arrojaron gas lacrimógeno y golpearon a los manifestantes con porras. Esta protesta tuvo lugar en el décimo aniversario de un levantamiento estudiantil en la Universidad de Teherán.
Meanwhile, Canada summoned Iran's top diplomat in Iowa.
Mientras tanto, Canadá le pidió al principal diplomático de Irán en Ottawa que exija la liberación de un periodista iraní-canadiense detenido por las autoridades iraníes. Masiar Bahari, periodista de Newsweek, ha estado detenido por 3 semanas.
In other Iran news, a group of Nobel laureates are...
En otras noticias sobre Irán, un grupo de ganadores del premio Nobel exhortan al gobierno iraní a liberar a todos los prisioneros encarcelados en las manifestaciones en contra de las controvertidas elecciones presidenciales del mes pasado. En una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los galardonados con el premio Nobel reclamaron que la comunidad internacional presione para garantizar la liberación de los prisioneros. Entre los firmantes se encuentran el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y el expresidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung.
In his first televised address since the election, Ahmadinejad.
El llamado de los Nobel se produce al tiempo que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, rechazó nuevamente la afirmación de los opositores de que su reelección estaba arreglada. En su primer discurso televisado desde las elecciones, Ahmadinejad calificó el acto eleccionario de Irán como el más libre y saludable del mundo.
In Iraq, the U.S. military has unexpectedly released 5 Iranians.
En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses liberaron inesperadamente a 5 iraníes luego de haberlos mantenido detenidos durante 2 años y medio. Tras su liberación, estos hombres se reunieron personalmente con el primer ministro iraquí, Nuri Kamal al-Maliki, antes de ser entregados a la embajada de Irán. Estados Unidos acusó a estos hombres de tramar ataques letales en Irak.
Mientras tanto,
más de 50 personas murieron en diversos atentados con bombas. Al menos 34 personas murieron y 60 resultaron heridas en un doble atentado suicida en la ciudad norteña de Tal Afar. En explosiones con bombas ocurridas en el distrito de Ciudad Sadr, en Bagdad, hubo 7 fallecidos y aproximadamente 20 heridos. 16 personas murieron en 2 atentados con bombas simultáneos en Mosul. En China, miles de soldados continúan con el sitio de la capital regional de la provincia de Xinjiang tras los sangrientos enfrentamientos entre los chinos locales de la etnia Han y los residentes de la etnia Uigur. 4 días después de que la violencia dejó un saldo de al menos 150 muertos y más de 1,000 heridos, los informes indican que reina una calma inestable en la ciudad de Urumqi. Estos enfrentamientos fueron descritos como la violencia étnica más sangrienta en China en años. El miércoles, la activista política exiliada perteneciente a la etnia uigur, Revilla Kader, habló en contra del gobierno chino desde Washington. China culpó a los uigures exiliados como Kader del actual disturbio. Revilla Kader dijo: La causa primordial del problema radica en las severas políticas de los chinos impuestas por el secretario y el presidente del partido chino, y la severa represión china en la región durante décadas, como ustedes saben, ha creado una situación muy tensa allí y muchas familias uigures, los esposos, los hijos, han sido arrestados por las autoridades chinas, por supuesto que no están contentos con el régimen chino.
Y por último,
el ex secretario de Defensa, Robert McNamara, murió a los 93 años de edad. McNamara fue uno de los artífices clave de la guerra de Vietnam, en la que murieron por lo menos 3 millones de vietnamitas, alrededor de 1 millón de camboyanos y laosianos y 58 mil soldados estadounidenses.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.